Bueno, he subido algún documento, bueno, ya lo habréis visto seguramente, que es la prueba de evaluación continua de este año que va sobre, a ver cómo viene, dice partiendo, se llama Proyecto Carteles, supongo que ya lo habréis visto. A ver, vamos a ver más o menos lo más importante, que dice, es un documento, hablan de los carteles como un documento sociológicamente relevante, que nos dice cosas de su emisor, pero también de su lugar donde está expuesto, de para quién me ha dirigido, ¿no? Nos hablan de muchas maneras, los carteles intentan imponer la mayor o menor presencia de carteles. También nos habla sobre la efervescencia, tejido, ritmo de una sociedad. Entonces, partiendo de estas asunciones, de quién comunica, a quién va dirigido, dónde está expuesto, abundancia o poca abundancia de carteles, el proyecto de este año tiene por objetivo hacer una sociología de los carteles en la sociedad española del 2020, ¿no? Dice que el corpus o muestra en el ámbito del análisis documental, de contenido y de discurso sería el resultado final y dependerá del número de estudiantes que participen. Claro, al enviarle los resultados de cada estudio, pues tendrán ahí una amplia muestra sobre este estudio, ¿no? Y lo que piden son 10 fotografías, tenemos que hacer 10 fotografías en forma digital, porque después habrá que, bueno, bien, pues, por ejemplo, con el teléfono móvil, ¿no? Fotografías de 10 carteles, que estén en un espacio público abierto. Y es importante que el mensaje esté en tales espacios públicos de forma externa, ¿no? Que está en la calle o al exterior, ¿no? Que se pueden tomar con móvil, con tablet, como queráis, que tienen que tener un mínimo de calidad, por lo menos para ver lo que es, ¿no? Cada mensaje ha de referirse a un cartel distinto, es decir, no es válido el uso de varias fotografías para un mismo cartel. O sea, es decir, que no vamos a hacer un cartel tres fotografías, sino que cada fotografía es un cartel distinto. Que el conjunto de fotografías ha de contener al menos un mensaje de cada uno de las siguientes categorías. O sea, el conjunto de los 10 tiene que tener un mensaje de cada una de estas categorías. En conjunto, no todas, ¿no? O sea, entre los 10 tenemos que tener mensajes que sean políticos, que sean publicidad comercial o publicidad institucional. Tiene que haber esos tres tipos de mensajes al menos, ¿no? Cada fotografía estará identificada del 1 al 10 con el nombre y apellidos, tal y cual. Y se desarrollará un informe que tendrá los siguientes apartados: la ficha de cada foto, encabezándola con la numeración que se le ha dado y con los siguientes elementos. El título, que le tenemos que dar cada uno un título, y que no tiene que coincidir pues con el anunciante, ¿no? No tenemos que, porque tiene que ser pues con Benetton o lo que sea, sino el título que le demos nosotros. El lugar en que se tomó, que la calle, el número más o menos, la localidad, el tipo de soporte sobre el que se encuentra el cartel, si es en la pared, en una puerta, no sé, en un aparato o sea, en un espacio específico para carteles, en la fijación temporal que se tomó, el día, la hora en que se hizo la fotografía. Todo eso constaría de lo que sería la ficha de la fotografía. ¿Por qué elegimos ese cartel? El motivo, las características del mismo, colores, figuras, etcétera. La estimación del momento de su emisión, cuando pensamos que se colocó ese cartel, exponiendo la base para tal estimación, o sea, razonándolo, ¿no? Creemos que se hizo a principios de año, a finales de año, en primavera. Y para ello tendremos que dar unas razones que sean en referencia al mensaje, o bien porque lo conocemos, porque hemos visto cuando pasamos mucho por esa calle y hemos visto que más o menos cuando lo pusieron. Después un análisis del mensaje y una interpretación de las intenciones que tiene el autor con ese mensaje. Y después habría una interpretación por parte del estudiante del conjunto de la serie de las 10 fotografías con un hilo común. Y reflexión por parte del estudiante de las distintas fases del trabajo sobre cómo lo difícil que ha sido, cómo lo hemos encontrado en las hola, buenas, cómo hemos encontrado las fotografías, por qué las hemos solucionado. Todos los problemas, en fin, explicar cómo hemos hecho este trabajo, ¿no? Y esto se presentará en Word o en PDF. Y después dicen que las 10 fotos junto con el informe se incluirán en una carpeta, o sea, digamos, cada foto es un archivo, después estará el PDF, el informe, y todo eso lo meteremos en una carpeta con nombre y apellidos del estudiante. Y esta carpeta se comprimirá para poder subirla, ¿no? Mediante sistema ZIP preferentemente. Esta carpeta comprimida es la que se remitirá a través del sitio de la asignatura en la plataforma. Y la fecha tope para el envío coincide con el último día del año, bueno, el 31 de diciembre, y que existe un foro específico, bueno, sí, ya la gente ha empezado a preguntar en este foro dudas, todo sobre el desarrollo del trabajo. Que las dudas, pues preferiblemente las contestará el equipo docente, que son quienes han puesto el enunciado y todo esto, ¿no? Después, respecto a este trabajo, me parece que hay algún documento más, que es este, ¿no? Dice, nos dan es un texto que no sé cuándo, a ver si se abre. Que son, bueno, también son 3 páginas que nos hablan de operaciones técnicas para el método de análisis de documentos, carteles, de la prueba de PEC. Entonces aquí nos dan recomendaciones, ¿no? De las preguntas que hay que hacerse, cuántas y cómo vamos a seleccionar unas fotos u otras. Y nos dan aquí en este documento operaciones técnicas para el método de análisis de carteles. Nos dan una serie de pautas y una serie de recomendaciones, ¿no? Bueno, eso sería sobre el trabajo práctico, lo que han colgado el equipo docente. Y después nosotros, pues estábamos, a ver. Yo creo que era el tema 5, a ver. No, bueno, no sé si acabamos el 4. Voy a mirar a ver dónde nos quedamos la otra semana. El 4, no sé si lo acabamos. Sí, que era. Ya lo dejamos todo hecho. La transcripción, bueno, sí, estábamos ya en el tema 4, ya lo vimos todo, que era lo de las técnicas grupales, y ahora el 5, que es el de la encuesta. Bueno, el de la encuesta, que parece que sea la técnica cuantitativa. Que ha desaparecido la PEC de carteles en el icono de tareas. Bueno, y ahora no me puedo meter. Si no me salgo de la clase, ya no sé. Como se está grabando, ya lo miraré luego. Pero vamos, me ponte si acaso en el foro de la PEC, a ver si alguien dice algo sobre eso. Pero de todas maneras, la PEC la tienes aquí. O sea, el documento que había era este que hemos estado viendo. Yo lo subí de ahí, de. de la plataforma AND. Entonces, el tema de la encuesta, pero vamos, además este año está muy bien, porque otros años lo de la PEC era más lioso, porque casi siempre era hacer una entrevista, y este año, al haber el problema del COVID, para que no haya así contacto social y tal, pues lo han hecho sobre los carteles, ¿no? Otros años era más difícil en el sentido de que había que buscar a una persona o dos que se dejaran entrevistar sobre un tema en concreto y con unos perfiles muy concretos. Casi más difícil que hacer la entrevista era buscar a alguien que accediera a hacerla, ¿no? Este, como es simplemente ir a hacer fotos, es mucho más asequible. Bueno, hablamos de la encuesta y decimos que, bueno, que la encuesta pues es el instrumento o la técnica de investigación por excelencia de los métodos cuantitativos, ¿no? Porque aquí lo que nos interesa es saber cuánta gente opina tal cosa, qué porcentaje, y después, a la hora de realizar la encuesta, el procedimiento siempre es partir de unos conceptos y operacionalizarlos en variables que son las preguntas, digamos, de la encuesta, ¿no? Por hacerlo más gráficamente, aquello que podemos ver empíricamente serían las variables. Entonces, ese método de investigación es el método clásico de los métodos cuantitativos. Al final, lo que obtenemos son datos cuantitativos, porcentajes, gráficos, relaciones entre variables, números, ¿no? En definitiva, dice que en este capítulo se explica el procedimiento de investigación más popular y conocido, la encuesta por muestreo. Bueno, la encuesta en la investigación social. Dice que muestra, bueno, siempre tiene cosas muy parecidas pues con lo que hemos visto con la entrevista, ¿no? O con las técnicas grupales, en el sentido de que no se trata como en los carteles, que como en el tema de la PEC, que lo que hacemos es observar o ir a una fuente secundaria, en este caso unos carteles, ¿no? Sino que aquí en la encuesta lo que se trata es de preguntar y recibir respuestas, igual que la entrevista o igual que lo que había en las técnicas grupales, que se lanza una pregunta al grupo, un tema, y lo debatían, ¿no? En definitiva, es pregunta, respuesta. Eso es igual para todos. Lo que pasa es que aquí las preguntas son estandarizadas, son igual para todos. Y normalmente las respuestas son respuestas cerradas, a elegir de una lista, ¿no? De un menú. Entonces dice, la encuesta muestra similitudes con otros métodos de recogida de información, especialmente los de carácter administrativo, como son los censos y los registros civiles. La diferencia en este caso es que la encuesta se somete a examen de una muestra. Bueno, aquí hace una diferencia, no como la que yo hacía entre otras técnicas de investigación, diciendo que ambas son respuestas y preguntas, sino que aquí lo hace en relación a que lo que nosotros obtenemos de una encuesta son las respuestas de una muestra, no de una totalidad. En un censo o en un registro civil están inscritos todos. En una encuesta no responden todos, responde solo una muestra de la población que queremos investigar. Entonces ahí hay una diferencia con los censos o registros, ¿no? Esta técnica nace, al igual que la sociología científica, de la preocupación por dar explicación a ciertos problemas derivados del proceso de industrialización. Es decir, nacen pues con el proceso de la revolución industrial, en tiempos de Marx, en estos contextos así revolucionarios, y en estos contextos de preocupación por la sociedad, por los cambios que se estaban produciendo, es cuando nace y se utiliza la encuesta, ¿no? Pero la mayoría de los sociólogos, la encuesta tiene su origen en los investigadores norteamericanos de principios del siglo XX. Desde el mundo académico destacó la labor de Samuel Stouffer y Lasarfeld. Stouffer hizo estudios sobre, bueno, esto es todo un poco de historia, sobre problemas sociales como los efectos de la Gran Depresión o la situación de la población negra durante los años 30. Lasarfeld, por su parte, realizó estudios de intención de voto y entre sus aportaciones destacó el impulso de equipos mecanizados para el procesamiento de datos. Es decir, estamos pues en los inicios de lo que ahora es la demoscopia y de lo que ahora, cuando hay elecciones, bueno, es una locura de distintas agencias lanzando porcentajes de votos, porcentajes, ¿no? Todo esto, ¿no? Sería la evolución de la encuesta, de lo que es ahora que, bueno, como por ejemplo la encuesta, esta encuesta que sacan siempre todos los años, cuando hay elecciones, que la sacan el periódico de Andorra, que cuando los últimos días, cuando estamos en el periodo de reflexión, ellos siguen sacando encuestas diarias, ¿no? Con resultados diarios, a estas primeras encuestas, pues que empezaban con los equipos mecanizados, con los procedimientos de datos y tal, ¿no? Dice, ¿qué puedo investigar? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo investigar mediante encuesta? ¿Qué es lo que, cuándo es buen momento de utilizar una encuesta en vez de otro instrumento de recogida de la información o de investigación? Bueno, pues se puede investigar prácticamente todos, ¿no? Pero primero vamos a ver este cuadro que es interesante cuando hablamos de la encuesta. Decisión final del investigador. Tenemos por una parte un punto de vista objetivistas o positivistas o aquellos que prefieren métodos cuantitativos, pues utilizarían el cuestionario, y otros, digamos, constructivistas, que utilizarían la entrevista no estructurada para un mismo caso. Entonces, ¿cuál? Ante esta decisión, bien, si hacemos el cuestionario, lo que tendremos será, veremos lo que hay de uniforme, lo que tienen en común las cosas, porque nos preguntan, veremos los porcentajes que opina una cosa, los porcentajes que opinan otra, lo que se pueda clasificar o comparar, obtendremos grandes números y lo haremos mediante una investigación cuantitativa. Los constructivistas, pues en una investigación cualitativa, conseguimos pequeños números, pero lo que casi todo conseguimos sean discursos, ¿no? Más que números. Veremos más que lo clasificable o comparable, lo relevante, lo destacable. Mientras, en vez de ver lo que hay en común, vemos lo que distingue, clasificamos a las personas o las respuestas ante un fenómeno en varias clases, lo que son unas distintas de otras, mientras que con el cuestionario lo que vemos es lo que tienen en común. Y aquí lo que vemos en lo cuantitativo, pues será la entrevista no estructurada, la individualidad, mientras que aquí vemos la uniformidad, ¿no? Vemos el distinto punto de vista de utilizar una cosa u otra. ¿Pero qué puedo investigar? Pues puedo investigar desde el punto de vista de la política, el Estado, Constitución, bueno, elecciones, líderes, en realidad se puede estudiar cualquier cosa, ¿no? Normalmente, bueno, aquí hay una relación, justicia, ciencia, en fin, prácticamente se puede estudiar todo. Lo que sí que tiene que ser, lo que sí que está claro es que las encuestas necesitan un conocimiento bastante previo y profundo de lo que se quiere estudiar. ¿Por qué? Pues porque no solemos utilizarlas pues para fenómenos emergentes, para casos extremos, para casos de los que no sabemos muy poco. Es decir, previamente tendríamos que utilizar una técnica cualitativa como la entrevista para conocer en profundidad las causas del fenómeno, el desarrollo del fenómeno, para una vez conocido poder hacer unas preguntas pertinentes con unas respuestas que cubrían todo el tema, ¿no?, que queremos investigar. Entonces, se puede investigar todo, pero no en cualquier momento, ¿no?, de su formación del fenómeno. Dice, decisión final del investigador. Por ejemplo, el cuestionario, pues, sobre temas generales se puede utilizar política, consumo, sanidad, gustos, moda, turismo. Mientras que en la entrevista no estructurada, pues, en vez de sobre temas generales, serían sobre temas, por ejemplo, delicados o emergentes, delincuencia, enfermedades, clandestinidad, inmigrantes, indigencia, drogadicción, etcétera, ¿no? Es decir, hay unos temas que es mejor utilizar una técnica cualitativa frente a otros que es mejor utilizar una técnica cuantitativa como el cuestionario. Dice, en los estudios se suelen incluir dos tipos de preguntas. Una que buscan datos objetivos, datos que son tal cual, como datos sociológicos, no como el sexo, la edad, nivel de ingresos, nivel de estudios, si vive en una zona rural urbana, todo esto, ¿no? O si vive en un barrio céntrico periférico, serían datos objetivos. Mientras que también hay otras preguntas que buscan aspectos más subjetivos, como pueden ser las opiniones o las creencias, ¿no? Bueno, como veis, cuesta bastante pasar de una página a otra. Dice, el cuestionario con formato estandarizado es el que incluye respuestas cerradas. Es decir, las respuestas cerradas es aquellas que puedes elegir entre la A, la B, la C, y a lo mejor te dejan un poco de libertad y te ponen otras, ¿no? Pero muchas veces no tienen ni siquiera esa posibilidad de o te ponen no sabe, no contesta, o tienes un cierto margen para salirte del menú, pero no te dejan extender, no puedes explicar tu opinión concreta ni por qué opinas eso, sino que eliges de un menú, ¿no? Por eso son preguntas cerradas. ¿Y cuándo está contraindicado? Pues en aquellas investigaciones en las que el objetivo sea de conocimiento limitado, es decir, cuando conocemos poco sobre el tema. Y cuando la población conoce poco sobre ese tema, por ejemplo, temas fiscales, ¿no? O temas que rozan con los límites de la legalidad, como las drogas o el aborto, para abordar colectivos marginales como analfabetos o inmigrantes o los sin techo, ya que la mayoría de ellos ni siquiera está censado, con lo cual ni siquiera entraría en la muestra para que formaran parte de las personas a las que se les aplicaría el cuestionario. Este tipo de encuestas produciría un alto índice de no respuesta, ¿no?, si se aplicara en estos ámbitos. Por lo tanto, se desvirtuaría los resultados de la investigación. Es decir, consiguen muchos datos, pero en unos determinados ámbitos. No sé si era en el primer tema que hablábamos que había unas técnicas que eran como un filtro con los agujeros muy grandes, y mientras que había otras que eran un filtro pero que tenían los agujeros muy pequeños, muy estrechos, ¿no? Y entonces dejan pasar menos cosas. Entonces, por ejemplo, mientras que la entrevista sería el ejemplo de aquella que tiene, que es un filtro con unos agujeros grandes, con lo cual deja pasar mucha información. Lo que pasa es que después, a la hora de procesarla, es mucho más difícil. No podemos utilizar técnicas estadísticas ni informáticas tan potentes como en el caso del cuestionario, que es mucho más estrecho, con lo cual, ¿qué ocurre al ser más estrecho? Pues que reduce la realidad. O sea, la realidad la reduce a unas variables, solamente a lo que está preguntando. Y del resto del individuo ya no le interesa nada. Es decir, mientras que las cuantitativas serían holísticas y verían el conjunto, las cuantitativas como el cuestionario lo que harían sería reducir mucho la realidad en aras de que después, con los resultados que obtenemos, podemos tratarlos de forma informática y con potentes fórmulas estadísticas, ¿no? Y podemos inferirlo al conjunto de la población, ¿no? Con más fiabilidad que con las cualitativas. Entonces, en unos ámbitos, como vemos, es bueno utilizarlas y en otras no. Dice, el investigador que elige la encuesta por muestreo es porque da prioridad a la búsqueda de lo que tienen en común, no lo que distingue a los individuos formando distintos tipos de opiniones, sino a lo que tienen en común los individuos, ¿no? Por tanto, se considera un porcentaje, el 40% opina tal cosa, no tienen en común, lo que buscamos son lo que hay en común. Propósito de la investigación mediante encuesta. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no?, que tenemos cuando investigamos mediante encuesta? Uno, describir las características, comportamientos, actitudes. Es decir, las características, pues por ejemplo, sería esas preguntas sociológicas, ¿no?, que hemos dicho, de sexo, nivel de estudios, tipo de vivienda, todo eso, ¿no? El comportamiento, pues sería, ha votado o no ha votado, cosas que ha hecho, ¿no? Mientras que las actitudes, pues las actitudes las descubriríamos mediante opiniones. ¿Qué opina sobre tal cosa? Entonces estaríamos intentando buscar su opinión, que sería una actitud sobre cierto tema, ¿no? Entonces, son objetivos, es descubrir esto a partir de los datos extraídos de una muestra representativa. Es decir, que el primer paso es saber a quién vamos a preguntar. Bueno, primero, ¿cuál es el objeto? Porque claro, la encuesta no es algo que el cuestionario no es algo, pues algo que se haga por afición, ¿no? El cuestionario está dentro de un proyecto de investigación. Entonces, hay unos objetivos, hay un objeto de estudio, utilizamos la metodología cuantitativa y explicamos por qué utilizamos el cuestionario. Pero me refiero, está dentro de un cuerpo más grande que es la investigación, ¿no? El proyecto de investigación, que incluye la realización del cuestionario, que puede ser proyectos de investigación que incluyan técnicas de cuestionario, pero además otras técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Articulándolas, depende de cómo sea el proyecto, ¿no? De investigación. Por tanto, el cuestionario no tenemos que verlo como una cosa aislada, sino que tiene que estar dentro de un proyecto de investigación. Y por eso en ese proyecto de investigación habrá un objeto de investigación que es la población, y de esa población, para poder aplicar el cuestionario, lo primero que tenemos que hacer es calcular una muestra representativa, que siempre será una muestra normalmente es aleatoria, es decir, que tengan todos los individuos de la población tengan las mismas posibilidades de aparecer en la muestra, ¿no? Para poder luego inferir los resultados que obtengamos en la muestra, poder inferirlos a la población. Otro, bueno, ya se me ha ido el santo el cielo, no sé de qué. O sea, los objetivos que busca la encuesta, otro aspecto que busca es buscar explicaciones a los comportamientos de la población. Por ejemplo, con respecto al comportamiento político, hay muchos factores que pueden influir. Sexo, edad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, como hemos descompuesto muchas variables, o tenemos muchos datos respecto, y vemos que una persona es mujer, que tiene estas aficiones y que vota a tal partido. Que otro hombre. Entonces, podemos relacionar las distintas variables y hacer este análisis multivariable para ver cómo influyen las variables independientes sobre las variables dependientes, ¿no? Cómo puede influir el sexo y el nivel de ingresos sobre a la hora de votar o abstenerse, o cómo influye el sexo con alcanzar un nivel de estudios, en fin, ¿no? Y también tiene otro objetivo, o sea, aparte de buscar explicaciones, también tiene otro objetivo exploratorio. Cuando el investigador está empezando a tomar contacto con algún tema novedoso, aunque normalmente aquí se emplea la entrevista. Pero bueno, también podríamos, en un tema novedoso, conocer, cuantificar, para después centrarnos en lo más importante, ¿no? Pero normalmente, ya digo, aquí el objetivo exploratorio casi siempre se utiliza más la entrevista que la encuesta. Dice, diseños fundamentales mediante encuesta. Varios tipos de diseños. Los transversales, que los datos, estos dependen del momento cuando recogemos los datos, ¿no? Uno, los transversales, los datos son recogidos en un momento exacto del tiempo a una muestra que se selecciona de tipo de forma probabilística. Este tipo de estudios, además de describir, suelen dar explicaciones al problema de investigación. Es decir, transversales cuando se recogen en un determinado momento. Y longitudinales cuando se recogen en una misma muestra a lo largo del tiempo y permiten hacer estudios diacrónicos. Es decir, los datos son recogidos en diferentes momentos, de modo que quedan registrados los posibles cambios que pueda haber en esa muestra, ¿no? O sea, vemos cómo va cambiando la opinión de las personas, porque hacemos las mismas preguntas repetidas en distintos periodos de tiempo, cada semestre, cada mes, cada año. Entre los estudios longitudinales, los fundamentales son Uno, el estudio de tendencias y el estudio de cohortes. El estudio de tendencias, una población puede ser estudiada a partir de diferentes muestras a lo largo del tiempo. Es decir, en el de tendencias, la población vamos extrayendo muestras distintas. Mientras que en los de cohortes es siempre la misma muestra. Entonces, en el de tendencias dice, aunque las muestras hayan sido extraídas por diferentes investigadores, todas ellas representan la misma población, porque se hacen de forma aleatoria. Y como ejemplo pone los datos del CIS, ¿no? Ejemplo, el CIS realizó estudio de qué pensaba la gente en relación a lo que España formara parte de la OTAN. Y lo hizo en diferentes momentos, pero extrayendo muestras que eran distintas personas. Mientras que los estudios de cohortes describen a una población a lo largo de los años. Esta población puede sufrir cambios. A las que se les hizo el estudio la primera vez, puede que hayan muerto en el segundo estudio. En las que no habían nacido, puede que ya existan. Los estudios de cohortes intentan dar solución a alguno de esos problemas y se centran en la misma población específica en cada momento del tiempo, aunque las muestras pueden ser diferentes. Ejemplo, si hacemos en 2004 una investigación en alumnos de la UNED para ver qué piensan del mercado laboral y en 2009 tomamos a estudiantes de la UNED de la promoción de 2004 y les hacemos la misma pregunta. Los alumnos no sean los mismos. La muestra cambia, pero la población es distinta, es la misma. O sea, la población sobre la que la hacemos siempre es la promoción del 2004. ¿Qué pasa? Si la hiciéramos a las mismas personas, pues encontraríamos que unos han desaparecido, que otros. En cambio, cogemos una cohorte que es, por ejemplo, los egresados en la UNED en tal promoción, o los que hicieron la mili en tal fecha, ¿no? Y cogemos esa población. Y sacamos distintas muestras, pero siempre de esa misma población, ¿no? Por eso es el estudio de cohortes, de una cohorte a una. Y después están los estudios de panel, que estos sí que tienen la misma muestra siempre a lo largo del tiempo. Ya no solo es la misma cohorte, la misma población, como en el caso del estudio de cohorte, sino que la de panel tiene la misma población. Y a esa muestra se le llama panel. Son estudios que valoran el mercado y su evolución desde el punto de vista del consumidor final. Son comunes en estudios de intención de voto para ver cómo un individuo puede cambiar su intención de voto a lo largo de una candidatura. Son estudios costosos, la selección y el mantenimiento de la muestra elevan los costes. Que sean siempre los mismos, que tengan esa fidelidad, porque no puedes cambiar de muestra, de panel, ¿no? Son siempre las mismas personas. Estos serían los diseños, ¿no? de las encuestas. Unos serían en un momento diacrónico o bien otros que serían longitudinales. Y podrían ser de, como hemos dicho, de panel, cuando es la misma muestra, de cohortes, cuando es siempre la misma corte, o bien, como hace los del CIS, se hacen a lo largo del tiempo, pero con muestras distintas, ¿no? En este caso, pues, del CIS pues coge la población española, pero no de una corte, ¿no? Sino de todo el conjunto. Ventajas e inconvenientes de la encuesta. La ventaja, una, la estandarización. Es decir, que hagamos el mismo con un cuestionario, hagamos cientos de entrevistas. Eso es estándar, no cambiamos, ¿no? En la entrevista normalmente llevamos un guión y podemos cambiar de preguntas manteniendo el criterio común del guión, ¿no? Pero podemos cambiarlas para cada entrevistado. Mientras que en el cuestionario no, las preguntas son cerradas y además son siempre las mismas. Y esto pues tiene la ventaja de que permite conseguir en periodos breves de tiempo un gran número de datos, ¿no? A un precio relativamente económico. Eso es el efecto de la estandarización. Después, otra ventaja, que todos los entrevistados son encuestados con las mismas palabras. Es decir, el efecto, por ejemplo, que pueden tener distintos entrevistadores, aquí se diluye, ¿no? Porque el cuestionario es el mismo, no hay diferencia ni nada. Después, el uso de muestras estadísticas garantiza la significatividad estadística, es decir, podemos generalizar los datos de la muestra en la población. Y después se pueden elaborar los datos en bancos de datos, lo que permite compararlo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y se puede contrastar su validez ligada a la situación de la entrevista y a la formulación de las preguntas y la fiabilidad, dependiendo de la estrategia. O sea, se puede controlar mejor, en una palabra, la fiabilidad y la validez del instrumento. En cambio, tiene también inconvenientes. La información obtenida está condicionada por la formulación de la pregunta. En la entrevista tú haces la pregunta, pero como no tiene respuestas cerradas, no es tanto la formulación de la pregunta. El interesado, o sea, el entrevistador se puede extender, ¿no?, sobre el tema. Mientras que aquí tú le das la pregunta y las posibles respuestas. Entonces, dependerá lo que tú recojas de lo que tú preguntes y dejes responder, ¿no? Entonces está condicionada por la formulación de la pregunta. La construcción de las preguntas puede sesgar las respuestas. De ahí que se hace necesario la utilización de otras prácticas de investigación cualitativa para poder contextualizar y reforzar la validación e interpretación de los datos de la encuesta. Es decir, digamos que para validar, para ver que realmente es válida ese cuestionario, si coincide con una entrevista, con los resultados de una entrevista, pues eso le daría mayor validez, ¿no? Tendríamos más seguridad de que hemos hecho bien las preguntas, que hemos construido bien el instrumento. Después tiene más problemas el significado. Las palabras pues son polisémicas y para cada persona puede tener distintos significados. Y como tampoco hay mucho, no se aclara, sobre todo en las entrevistas de autocumplimentar, o lo tienes y tienes que responder, ¿no? Como mucho no sabe, no contesta. Dice que este problema del significado de las palabras se agudiza cuando hay personas de distintas culturas. Después el problema de que lo que llamaríamos la quiescencia, ¿no?, que sería que el entrevistado puede contestar lo que cree que es socialmente aceptado, o sea, lo que es políticamente correcto, ¿no? Aparte de más problemas que luego veremos, pues, por ejemplo, cuando son cuestionarios, imaginaros cuando nos hacen un cuestionario sobre la calidad de un curso que hemos recibido, ¿no? Y casi siempre es una escala de entre 1 al 10, ¿cómo valora tal cosa? Al final, mucha gente pues se opta por marcar todos 7, 7, 7, 7, 7. O sea que sobre todo en las encuestas autocumplimentadas, muchas veces es para salir del paso, más que, no es que se mienta, pero que se rellenan ahí ese sesgo, ¿no? A contestar, sobre todo cuando son batería de preguntas, a contestar, elegir siempre una escala, pues un número, el 8 o el 10, y repetirlo mucho, ¿no? Después, otro problema es el análisis inadecuado de las relaciones entre variables. Cuando una única encuesta quiere sacar relaciones entre variables, hay que recurrir a análisis estadísticos, ya que es complicado tener por sí mismo del cuestionario estas relaciones. Quiere decir que, bueno, del cuestionario vamos a ver distintas variables. El relacionar cómo influye una variable en la otra no es cuestión de ponerlo en el cuestionario, sino de cuando obtenemos los datos, ver cómo se correlacionan entre sí, cómo se correlaciona pues el nivel de ingresos y la orientación de voto, o cómo se relaciona el nivel cultural y la asistencia a misa, cosas así, ¿no? Formas que puede tener la encuesta. Pues las formas podrían ser cara a cara, que estas tendrán más sesgo, porque claro, está el entrevistador delante y todo el problema pues de si el que te entrevista es un hombre, una mujer, es mayor o es joven, su forma de vestir, su acento, su forma de hablar, todo eso puede producir sesgos. Pueden ser también entrevistas telefónicas, pero aquí a través del sesgo sería la falta de compromiso, el intentar acabar cuanto antes porque no ves al entrevistador y entonces es como un menor compromiso. los cuestionarios autocumplimentados. Aquí tiene el sesgo de que no se puede utilizar, por ejemplo, entre la población analfabeta, o aparte de que todas estas tienen el sesgo de cómo calculan la muestra, por ejemplo, de las personas que están ingresadas en una institución, o bien sea en un hospicio, en una cárcel, en un hospital, en un internado, en una residencia, que solo hay un teléfono para todos, ¿no? En las entrevistas telefónicas es muy difícil, ¿no?, calcular ahí, sacar la muestra, saber o las personas sin hogar, o en fin. Después estarían las entrevistas computarizadas, como por ejemplo por las revistas de autocumplimentar, por ejemplo mediante internet, ¿no? Y entonces aquí pues pasan a decir cuál es mejor, cuál es peor. La entrevista personal dice que es la más conocida, que la hace un entrevistador, que da entonces mucha importancia al papel del entrevistador porque puede producir sesgos, lo que comentábamos antes. Hay que dar a los entrevistados una formación adecuada, al entrevistador hay que formarlo para que sepan cómo deben formular preguntas, y darle recursos auxiliares físicos, como por ejemplo tarjetas con las respuestas, gráficos, para que puedan, en caso de que lo necesiten los entrevistados, ¿no?, puedan dar, digamos, como una especie de explicación. Algunas características que pueden producir sesgo, ya hemos dicho, el sexo, la edad, la pulcritud y el aspecto, el compromiso ético, cualidad de difícil control a priori, pues sí, el distanciamiento con el objeto de estudio, hay que evitar que la subjetividad del entrevistador sesgue las respuestas. Es decir, que el entrevistador no tenga un sesgo, una opinión, ¿no?, sobre el tema muy fuerte que pueda influir, ¿no?, sobre el entrevistado. Además, hay tres problemas adicionales, que sería el difícil acceso a los hogares por problemas de seguridad ciudadana, de encontrar a la persona porque no está en casa, obstáculo para localizar a grupos marginales que no tienen hogar o que están o que viven en una institución. Y después, condescendencia de los entrevistados. Hay veces que responden lo que creen que quiere escuchar el entrevistador, ¿no? O sea, pues, lo que hemos dicho antes, la aquiescencia, el intentar ser políticamente correcto. Y para ello, pues habría que controlar este tipo de entrevistadores. Y lo que se hace normalmente, se coge una pequeña muestra del trabajo que realiza un entrevistador y se controla la entrevista en el momento en el que es depositada en la oficina. Se controla, o sea, llamando a la persona, por ejemplo, que ha sido entrevistada mediante teléfono o bien por una carta. Se controla la consistencia de las preguntas. Se hace control de las pruebas de estabilidad o baterías de preguntas. Bueno, serían formas de controlar al entrevistador. Los inconvenientes de la entrevista personal, que hay posibles sesgos, ya los hemos dicho, debidos al entrevistador, a la presencia del mismo, el aspecto, que es imprescindible controlar el trabajo de los entrevistadores, que es un método caro, porque hay que desplazarse hasta el lugar de residencia de los entrevistados, porque muchas veces llegas a la casa del entrevistado y no está. Y es un método lento, sobre todo cuando la muestra está muy dispersa y es grande, ¿no? Porque a lo mejor hay que ir a un barrio de la ciudad, a otro barrio y ahora volver a otro sitio, ¿no? Dependiendo de las personas que van a formar parte de la muestra. Todo eso implica gastos de desplazamiento, de tiempo, de sueldo del entrevistador, en fin. Pero en cambio tiene varias ventajas. Que hay una alta tasa de respuestas, más que la telefónica o la autocumplimentada, que realmente se verifica quién te está contestando. No se puede hacer eso por teléfono o de otra manera, ¿no? Puedes suplantarlo por el uso de material de apoyo, que hace posible una buena comunicación, lo que hemos dicho de gráficos, de fichas. La presencia del entrevistador reduce el número de respuestas evasivas y el entrevistador puede tomar datos del contexto, aparte de la entrevista, o datos del ambiente, de la casa, de dónde se desarrolla la entrevista, ¿no? Después el otro tipo que hemos visto, que es la entrevista, la encuesta postal, que sería un folleto que se autocumplimenta, que sería dentro pues, una forma de autoadministrada. Las autoadministradas estaría la postal, estaría también, por ejemplo, la informática, que sería pues, mediante internet, ¿no? La más conocida es la por correo, la de encuesta por correo. Y la cumplimenta, así que el entrevistador esté delante y la remiten a la dirección ofrecida por la empresa de investigación, normalmente pues gratis, ¿no? Sin coste de sellos ni nada de eso. Pero claro, el problema es que ya tienen que ir hasta un buzón de correos y echarla, tienen que cumplimentarla. Después no sabes quién la cumplimenta, si es el padre o son los hijos, o hay un montón de problemas, ¿no? Y después que hay muy pocas de las que lanzas, hay pocas respuestas. También dice que es autoadministrada otra que en vez de que sea por correo, se entrega a domicilio y se pasa a recoger al cabo de un tiempo. En esta, pues ya seguramente habrá más respuestas que en la postal. O también hay otra modalidad que es aquella que en presencia del entrevistador se reparte a una institución cerrada, a un colegio, a un internado, se cumplimenta y el entrevistador la recoge. Sea, todo esto serían modalidades, ¿no? A la hora de. Hay casos en que este uso de la encuesta postal es el único medio posible. Por ejemplo, un test de producto de venta por correo cuando la población solo puede ser contactada por vía postal, ¿no? Porque, bueno, ahora ya es muy difícil, pero que no tenga teléfono. O bien que, por ejemplo, viva en una institución, ¿no? Y entonces no se llame al teléfono, sino que se envíe pues a tal persona que vive en un cuartel, o que vive en una cárcel, o que vive. Dice, está contraindicada cuando la muestra hay un nivel alto de analfabetismo. Que claro, no puedes leerlo, ¿no? En cambio, tiene una serie de ventajas, ahorro en costes, es más barata que la presencial. El entrevistado puede reflexionar más porque tiene más tiempo para contestar. No está el sesgo de la presencia del entrevistador. Permite llegar a una muestra más dispersa, a menos coste, porque no hay viajes ni pérdidas de tiempo, ni esperar a que llames a la puerta y no hay nadie, todo eso, ¿no? Pero hay una serie de inconvenientes. El índice de respuesta está entre un 10 y un 20% de las que se envían por correo. La gente, claro, cuesta un esfuerzo no solo rellenarla, sino meterla en el sobre y llevarla al buzón. Y en algunos casos el índice de respuesta puede llegar hasta el 40%. Hay algunas estrategias para incrementar el índice. Pues el acompañarla de una carta de presentación, que garantice el anonimato, todo eso, que el cuestionario sea breve, atractivo y sencillo, dar un regalo al que la conteste, es decir, al que la conteste, después enviarle un pequeño detalle, adjuntar, sobre todo esto es importante, si no, no lo va a echar nadie, como tenga que pagar el sello, adjuntar la franquicia pagada y enviar, por ejemplo, recordatorios cada 15 días de quienes no las hayan devuelto. Pues darles un toque de cada 15 días para que vayan recordando de que la tienen que enviar, ¿no? Esto también lo hace, por ejemplo, en las que son autocumplimentadas de internet. Sobre todo hay algunas de haces un curso y entonces te mandan una encuesta de autosatisfacción. Muchas veces no la rellenas. Y al cabo del tiempo te llega otro correo. Le hemos enviado, lo agradeceríamos, pero al final, para que no te envíen más correos por las rellenas, ¿no? Es una forma de evitar el que por pereza o esto no se haga. Un hándicap grande es que no sabes, no identificas a la persona que responde, no sabes quién ha contestado. Y después dice que el otro problema es la distorsión que produce la lectura completa del cuestionario antes de su cumplimentación. Es distinto cuando te van haciendo preguntas, porque algunas pueden estar relacionadas, pero tú las vas contestando conforme te las pregunta el entrevistador. Que no ver todo el conjunto y una vez leídas todas contestar, ¿no? Porque puede haber respuestas relacionadas que ya lo sabes y que intentas dar la respuesta congruente en ellas. En fin, puede crear una cierta distorsión. Dice, y puede el encuestador detectar objetivos de la investigación y provocar sesgos en las respuestas. Después dice uso restringido cuando los registros postales están desfasados y cuando el tiempo de realización es menor a una semana. Bueno, por eso que no, que como cuesta tiempo, pues si queremos un resultado que sea pronto, no será una encuesta postal, tendremos que utilizar telefónica cuando el tiempo de realización sea menor de una semana, y el uso restringido cuando si hay direcciones desfasadas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tenemos más actualizados los registros de número de teléfono mediante los listines de teléfono, ¿no? Más que las direcciones postales. Y no pueden ser cuestionarios tampoco excesivamente largos porque cansarían. La telefónica, bueno, es que todo esto es hacer un repaso de, no hay aquí grandes cosas que explicar, ¿no? La telefónica, ventajas, pues que puede ser asistida por ordenador, hay programas como este y el CATI, que es un uso de software informático, eso es una ventaja, ¿no? La tecnología, los problemas de accesibilidad de los estratos superiores quedan superados. Estratos superiores se refiere porque puede haber estratos inferiores que no tengan teléfono, pero bueno, ahora ya permite la repetición de intentos, llamas, no está, volvés a llamar y no es como ir a casa, no hay nadie, volver otra vez, ¿no? Entonces, antes de sustituir la unidad muestral por otra, pues cuesta poco llamar varias veces. Se supera el problema de dispersión de la muestra sin coste alguno, porque igual te da que estén en distintos barrios de la ciudad o en distintas ciudades. La mayor de las ventajas es la rapidez de ejecución, porque no hay que esperar al envío postal la respuesta. Si la contestaba en los 15 días, vuelta a darle un toque, todo eso se puede superar, ¿no? Después, al compartir el espacio tanto entrevistadores y supervisores, cuando están haciendo las encuestas telefónicas, el control de la entrevista se hace de forma directa. O sea, los supervisores ven cómo están haciendo las preguntas los entrevistadores. Y después hay una más disponibilidad a contestar por teléfono, porque se supera por el hecho de la desconfianza, por ejemplo, de abrir la puerta a un entrevistador, a un extraño. Incluso a veces se consigue mayor sinceridad al no ver al entrevistador, porque no muestra su cara. Y de todo ello lo que se deriva es un mayor número de respuestas. Aquí estaría entre un 60 o 70%. No, dice que entre un 60 y 70% es más barato que la entrevista personal. No dice qué porcentaje de respuestas, sino el coste de respecto a la personal. Y hay unos inconvenientes. Bueno, representatividad de la muestra. Aquí habla que dice que el uso de móviles no facilita este tipo de entrevistas, porque las relaciones de listines telefónicos son de teléfonos fijos. Y porque en los móviles de tarjeta no queda registro de propietarios. Y también hay limitaciones del medio teléfono. Estas limitaciones del medio pueden ser que no se puede utilizar material de apoyo, eso que hemos dicho de fichas o gráficos, que el entrevistador no puede recoger los datos del contexto o ambiente, como cuando está en persona, y que tiene que ser muy breve, como máximo 20 minutos. Y que los límites temporales hacen que las preguntas sean simplificadas con preguntas que sean concisas. Este tipo de entrevistas se suele sacar información referida, por ejemplo, adscripción a determinadas clases social, ocupación, preguntas relacionadas con temas financieros. Dice que hay dos sistemas para informáticos, ¿no? Uno sería el CAPI, entrevista personal asistida por ordenador. El entrevistador lleva un portátil a la hora de realizar la entrevista, y el CSAQ, que es un cuestionario autoadministrado asistido por ordenador, que el entrevistador deja al entrevistado que lea y cumplimente las respuestas él solo. Y después están las entrevistas en la red, que serían las entrevistas por internet, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí para terminar ya el tema en la próxima clase, porque ya estamos finalizando. Y bueno, si le he visto que ya han participado varios en la autobiografía, que ya, bueno, ya estaban calificados, y después, pues nada, si les interesa hacer el tema de los carteles o esto, pues ya, si tienen alguna duda o lo que sea, pueden tanto consultar en el foro cuando sean cosas muy concretas pueden consultarme a mí si lo consideran necesario. Y bueno, pues ya nada más, agradecerles la atención. Les he dejado también aquí, está ya el tema. Hay un resumen, bueno, ya supongo que ya lo habrán visto, que hay, por si este documento, por si lo quieren utilizar. Bueno, he dejado también el tema 6, por si quieren ir adelantando, pero aquí hay un documento que es el resumen de los, que tiene, es bastante largo, pero bueno, es un resumen de los 5 primeros temas. ¿Y qué más hemos dejado? Bueno, solo hemos colgado eso, ¿no? También tenemos el glosario, encontrado por ahí el glosario del tercer tema y el glosario del quinto tema, que sería este, que sería, bueno, el glosario, pues con las distintas definiciones. A ver si podemos hacerlo. Ya faltaría el glosario del cuarto, pero es que he estado mirando lo que tengo por ahí recogido de otros años, porque nos han ido subiendo el equipo docente y tal. Bueno, si lo encuentro ya lo colgaré, pero así lo que tengo yo recogido no lo he visto. No tengo los glosarios de todos. Vamos, si lo encuentro ya lo colgaré. Bueno, ya nada más, pues hasta la semana que viene, nos volvemos a ver el miércoles. Gracias por su atención.